de Reyes 4, vamos a ver una historia muy conocida. Una historia en la cual vemos la preocupación de una mujer por un varón de Dios. Y eso trae una enseñanza a nuestra vida, enseñanza práctica, donde nosotros podemos analizarnos y ver qué tanta es nuestra preocupación por un varón de Dios. En ese tiempo no había pastores, pero sí habían profetas. Y uno de esos profetas era conocido como varón de Dios, el varón de Dios que le llamaba esta mujer. Pero vemos una preocupación que a veces nosotros se nos pasa por alto. Siempre hemos querido enseñar que los que están al servicio de la obra de Dios deben de ser tenidos por un alto estima, dice el apóstol Pablo, tenidos por doble honor. No solamente el que ejerce el diaconado, sino el que ejerce bien el ministerio de pastorado, de maestro, de evangelista. Debemos nosotros de apreciar ese deseo que ellos tienen de entregar sus vidas al Señor para poder servirles, y no solamente servirle a Dios, sino también ministrarnos a nosotros. Esta historia, hermanos, de esta mujer, donde se preocupa por el varón de Dios, es algo que a veces nosotros, algunos, y hermanos, últimamente hemos visto algunos hermanos de nuestra iglesia que se preocupan por pastores, por hijos de pastores, por nuestros pastores, y eso es bueno. Pero no es todo en sí, no es toda la iglesia la que tiene esa preocupación. Algunos nos preocupamos más por las cosas nuestras y decimos, no, es que si yo tuviera, pues sí compartiera. Pero recuerden ustedes que el Señor, que Dios, a través de toda la historia de la raza humana, no ha habido alguien que Dios le dé grandes cantidades económicos o bienes materiales para que pueda compartir con otros, sino que primero se dan ellos mismos, como el apóstol Pablo dice. Había una iglesia que se dieron ellos mismos, ¿verdad? Se entregaron, dieron más allá de lo que ellos tenían en sus bolsillos, aparte del amor que expresaban con esas dádivas. Y yo quisiera que viéramos esta historia, y lo vamos a comparar también con Hebreos 13. Ahí en Hebreos 13 también vamos a encontrar cómo ya Dios nos habla directamente a nosotros. Usted puede decir, es que esa era una historia, en aquel tiempo a lo mejor el esposo era muy rico, pero no. Lo que vale, hermanos, no es lo que tiene, sino el deseo que hay en el corazón. Esta mujer, fíjense ustedes, era una tsunamita. Esta mujer dice que veía siempre pasar al profeta Eliseo. Y dice así la historia, hermanos, que podemos sacarle bendición para nuestra vida. Dice, aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem. Y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, sillas y candelero para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Vemos, hermanos, la preocupación. Una mujer que no tenía el temor de Dios, pero sí sabía valorar el esfuerzo de un servidor del Señor. Nosotros en nuestra iglesia tenemos pastores. Gracias a Dios contamos con 3 pastores. Y a veces quisiéramos que nuestros pastores fueran súper atendidos. Deberían de ser los que estuvieran en un nivel de atención más que cualquiera de nosotros. Y a veces no pasa así porque pasan desapercibidos. Pensamos que porque son pastores, y más si son de un país extranjero donde hay más oportunidad de tener cosas, pensamos que ya lo tiene todo. Y no es así, hermanos. Recordemos que un pastor, analicemos un pastor, es un ser humano como usted y como yo, que tiene sus ánimos y sus desánimos, que tiene también situaciones difíciles en su vida. Tienen problemas familiares, tienen problemas económicos, tienen problemas de todas las índoles que usted y yo pasamos. Y a veces se enfrascan tanto en poder servir, en poder hacer la obra de Dios, que a veces descuidan su casa, descuidan en pintarla, en podarla, en arreglarla, o simplemente descuidan estar con su familia un tiempo en el cual es muy valioso. Pero nosotros a veces no nos ponemos a pensar si tiene lo necesario para poder salir a pasear, o para poder arreglar su carro, o para poder pintar su casa. No nos preocupamos. Y esta mujer, fíjense ustedes, la preocupación de esta mujer, veía pasar al varón de Dios, posiblemente su casa estaba a orillas del camino, y siempre que veía a Eliseo, dice que la invitaba a comer. Siempre estaba, yo creo que estaba pendiente a ver qué horas pasaba. No era de esas mujeres chismosas que nada más están viendo quién va y quién viene, ¿verdad? Sino que era de las mujeres que estaba preocupada, esperando, deseando que pasara este hombre, el varón de Dios, para poderlo pasar a su casa y poderle dar de comer. Es una preocupación, hermanos, que ella tenía, y yo creo que como tenía una posición económica muy alta, yo creo que ha de haber tenido una persona especial ahí para cuando el varón de Dios pasara, le dijera, ahí viene el varón de Dios. Y no lo hacía porque quisiera tener algún beneficio de él. No estaba en su mente tener alguna recompensa de parte de Eliseo. Ella lo hacía voluntariamente porque dice que en él, había visto en él que un verdadero hombre, como dice, santo. Un santo de Dios, hermanos. Todos somos santos delante de Dios. Toda persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador es santo. Por eso el apóstol Pedro dice, sed santo como vuestro Padre Celestial es santo. Todos somos santos. En el momento en que morimos vamos a ir a su presencia sin mancha, sin tacha, porque el Señor Jesucristo nos ha limpiado con su sangre preciosa y por eso nos ha presentado santos delante del Padre. Pero esa es una cosa, pero el vivir santamente, dedicar el tiempo exclusivamente a Dios, no todos lo dedicamos. Solamente son poquitos los que dedican el tiempo, hermanos. Y en esto consiste, yo quisiera que ustedes analizaran y no piensen que tal hermano o tal pastor tiene una solvencia económica y ya puede estar tranquilo, no, hermano, sino que nazca de nuestro corazón el poder demostrarle nuestro aprecio, el deseo de demostrarle que sí vale para nosotros. Y yo quisiera que buscaran ahí en Hebreos 13, hermanos. Hebreos 13 nos habla más directamente de esta situación acerca de nuestros pastores. Y usted me puede decir, pero ya ahorita los tiempos han cambiado. No, hermanos, la vida cristiana no ha cambiado, es la misma. Tenemos nosotros, sí, a veces enfriamientos o a veces épocas donde estamos bien activos en las cosas de Dios. Pero ¿qué es lo que dice el Señor? Aquí el escritor de Hebreos dice ahí en Hebreos 13:7, dice, acordaos de vuestros pastores. No está diciendo, acuérdense, sí, ya me acordé de mi pastor, ¿verdad? Sí, mi pastor, sí es así, ya me acordé. No, sino acordarnos, pero para ver en qué podemos nosotros ser útil para su desarrollo, para que quitarle cargas, para que él pueda seguir en la obra del Señor. En esas cosas es la que se dice la escritora, que nos acordemos en qué cosas podemos, que busquemos en nuestra vida en qué cosas podemos apoyar a nuestro pastor para que él pueda tener menos cargas en su hogar, en su casa o en otras cosas y poder dedicarle más tiempo a la obra del Señor. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido, ¿qué dice? Lo leamos todos. Dice, considerad cuál haya sido el resultado de qué, de su conducta. Y luego, ¿qué dice la última parte? E imitad su fe. Hermanos, cuando dice imitad su fe, considerad cuál ha sido el resultado en nuestra iglesia. ¿Cuál ha sido el resultado en nuestra iglesia? Si podemos ver, hermanos, si usted dice, si se acuerda de su pastor, tiene que acordarse de todo lo que se ha hecho. Y que podemos ver y apreciar y disfrutar todo lo que se ha hecho aquí. Y no solamente aquí, sino en nuestras vidas. En nuestras vidas personales, hermanos. Nuestro pastor Morris no lo dejan en paz todos los días porque hay siempre consejería. No le da consejo a la hermana Debbie porque no tiene tiempo, ¿verdad? Entonces ya le digo al pastor que yo voy a darle consejería a la hermana Debbie, ¿verdad? Para cuando se porte mal y me dice, hermana, para que yo vaya a hablar con el pastor. Entonces, pero sí tiene todo el tiempo ocupado. ¿Por qué? Porque está edificando familias. Y no solamente edificando familias, sino que está edificando a la iglesia completamente. está viendo cómo la iglesia puede desarrollar un mejor ministerio y puede alcanzar más personas. Y eso lleva tiempo, hermanos. Y por eso cuando dice que nos acordemos de nuestros pastores, nos acordemos que son hombres que están pasando por situaciones difíciles, no tan fáciles como nosotros. Así que, hermanos, tenemos nosotros que imitar su fe. Y qué bueno, hermanos, que nosotros tenemos esa pilastra ya cuando la iglesia o los hermanos de la Iglesia Bíblica Bautista ahora empezaron a orar, Dios empezó a demostrar grandemente sus bendiciones. Y no solamente para comprar y construir y edificar aquí, sino también eso tiene consecuencias en nuestras familias, hermano. Estamos viendo situaciones difíciles en otros países, como es el país cerquita que tenemos, Venezuela. Situaciones, hermanos, que si usted se pone a pensar de ese hermano que se está esforzando para poder alcanzar a muchas personas, pero tiene muchas limitaciones, y a veces nosotros ni nos acordamos de orar por él o por ellos, por todos los misioneros. Y entonces tenemos nosotros alguna culpa. Si hay personas que se pierden, tenemos alguna culpa. Si hay personas que no pueden desarrollar su ministerio como los pastores, tenemos culpa porque nosotros no ayudamos a cargar con las cargas de nuestros pastores. Así que, hermanos, si usted no ha visto ningún resultado en su vida, si usted no ha visto ningún resultado en su iglesia, no ore por su pastor ni se acuerde de él. Si no ha sido de bendición para su vida, yo le digo, ni se acuerde de su pastor. Pero si ha sido de bendición para su vida y ha visto los resultados, no solamente en su vida, sino en la vida de nuestra iglesia, usted es culpable si no se acuerda de su pastor, si no está orando, si no está imitando su fe, si no está ayudándole a él para que él pueda hacer su trabajo más fácilmente. En el versículo 17, hermanos, hay algo que también nosotros tenemos que apreciar en nuestra vida. A veces no nos gusta cuando un pastor nos llama la atención, cuando un pastor a veces nos exhorta, no nos gusta. ¿Qué dice? Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Una de las cosas que se da en consejería, el pastor le da una serie de consejos, ¿verdad? El esposo siempre llega, y es que mi esposa es, y se le va la lengua al esposo, y la esposa se le dobletea la lengua contra el esposo, ¿verdad? Y cuando nuestro pastor le da consejos a la esposa o al esposo, dice, no, si yo venía aquí para que le diera aquel o para que le diera aquella, no, para que me dé a mí. Pensamos así cuando vamos a consejería, que el pastor nos escuche y llore con nosotros. Dice, sí, tú eres una santa o tú eres un santo, tu esposa o tu esposo son los malos, ¿verdad? No, sino que dice, bueno, ¿cuál es la parte que te toca hacer a ti? Y cuando ya nos toca la parte que nos toca hacer a nosotros, ahí no nos gusta y no nos sujetamos al consejo para poder encontrar la solución a nuestros problemas. Y aquí, hermanos, dice el escritor, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Dice, porque ellos velan por vuestras almas. Ellos están orando, hermanos. No crean ustedes que están orando nada más aquí porque nos toca un culto de oración, sino que están orando porque sienten la carga de usted y la mía en sus hombros. Son responsables de lo que le pase a usted si ellos no les advierten, no les hablan, no les exhortan, no les enseñan, no los amonestan. Entonces ellos van a cargar con la culpa de que si usted se va o se pierde o no tiene frutos para el Señor, van a ser responsables ellos. Por eso el Señor dice que nosotros tenemos que obedecer. Uno de los puntos más importantes es obedecer a vuestros pastores. Y dice, y sujetaos a ellos, porque ellos velan. Ellos son los que están preocupándose por nuestras almas, hermanos. No hay otro. A veces ni nosotros mismos nos preocupamos por nuestras vidas. Pero ellos sí se preocupan porque están viendo el resultado que hay en nosotros. Y a veces no hay resultado. Y los que se preocupan son ellos. Señor, ¿por qué mi hermano Orlando no hay resultado en su vida? Permite que tu Santo Espíritu lo motive, le quite la apatía y pueda tener la sabiduría para poderse conducir o poder entender tu palabra o poder enseñar a otros. Y se preocupan por cada uno de ustedes, hermanos. Y más cuando vamos directamente por situaciones difíciles que hay en nuestra vida, se preocupan mucho más porque son cargas que prácticamente son de ellos. No porque esté nuestro pastor aquí, pero Yo lo he visto sufriendo por algunos de ustedes, hermano. Por algunos que están en situaciones difíciles. Y sufriendo, yo creo que más que el que tiene la carga, la pesada carga. Porque no solamente lleva la carga de uno, sino de todos los miembros de la iglesia. Así que, hermanos, una de las cosas, podemos aligerar la carga de nuestros pastores cuando les obedecemos y nos sujetamos a ellos. Y luego sigue diciendo que ellos son los que van a dar cuenta, como los que van a dar cuenta de qué, de nosotros, para que lo hagan. ¿Cómo lo van a hacer, hermano? ¿Cómo piensan ustedes que un pastor va a hacer el pastorado con alegría cuando ve que la iglesia, que los feligreses, que las ovejas lo aprecian, lo aman, están al tanto de él, de los pastores? Es cuando dice, no, tengo que esforzarme porque hay un grupo de hermanos que se preocupa por mí y que me necesitan, me lo están demostrando. Son seres humanos que necesitan también ver, hermanos, en nosotros esa expresión, ese deseo, ese apoyo para poder llevar a buen término los ministerios que Dios ha puesto en el corazón de ellos. Y luego sigue diciendo, para que su trabajo, hermanos, lo hagan con alegría. Eso es lo importante, que lo hagan con gusto. No porque ya es pastor y ya ni modos, ¿verdad? Lo tengo. No, sino con gusto, con alegría, con gozo. Y usted y yo somos responsables de poder hacer que nuestros pastores hagan su trabajo de pastorado con alegría, con gozo. Y luego dice, porque esto no es provechoso. Cuando nosotros no tomamos nuestra parte y dejamos solo a nuestros pastores, también el Señor nos deja solo a nosotros. Y a veces vienen situaciones difíciles a nuestra vida para acudir a ellos y veamos que sí son indispensables en nuestra vida. Ezequiel 3 nos habla, cuando vamos a Ezequiel 3:17, dice que lo ha puesto Dios como atalaya para amonestar a quién, al pueblo, para amonestarnos a nosotros. Y tenemos nosotros que tener una buena conciencia y una buena voluntad, hermanos. Y no solamente viendo nuestras necesidades, aunque a veces no nos gusta lo que nos diga nuestro pastor. Pero no lo vamos a hacer por nuestro gusto, sino porque es el agrado de Dios. Dios quiere que nosotros seamos edificados, pero que también nosotros correspondamos para que ellos hagan su trabajo con gusto, con gozo, con alegría. Sabiendo, hermanos, que si nosotros estamos fortaleciendo su vida, también ellos van a fortalecer la vida nuestra y la vida de muchas personas que van a ser alcanzadas por la extensión del Evangelio. Así que, hermanos, vamos a orar. Y si usted no se ha preocupado por sus pastores, tenemos 3 pastores. Ahora ya el más chiquito de los 3 pastores ya echó otra carga encima, ¿verdad? Ya trae esposa. Así que vamos a orar por los 3, ¿verdad? Por los 3 pastores, porque ya son 3 familias, ¿verdad? Y entonces necesitamos nosotros también fortalecerles con nuestro buen desempeño como ovejas, hermanos. Estemos dispuestos a cargarles, a meterles el hombro en las cargas que llevan como es esta iglesia, hermanos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en esta hora porque nos permites tener 3 pastores. Yo te lo agradezco, Señor. Sabemos que no hemos hecho mucho por ellos. Pensamos a veces que algunos tienen demasiado, más que nosotros. Pensamos que otros pues siempre están en situaciones difíciles y que también nosotros tenemos situaciones difíciles. Pero, Señor, tú dices que primero demos y después tú nos vas a dar. Y te rogamos, Señor, que permitas que podamos darnos para que ellos puedan, Señor, servirte con alegría, con gozo. Gracias, Señor, por los hermanos que se han preocupado por los pastores, por sus familias. Yo te lo agradezco, Señor, y te suplico que tú les bendigas ampliamente y que tú permitas, Señor, que no solamente ellos, sino que todos como iglesia podamos estar preocupados por la vida de nuestros pastores. Bendíceles, Señor. Fortalece sus vidas, sea en sus situaciones difíciles, de pruebas, de luchas, y permite que también nosotros, en nuestros hogares, podamos recibir la bendición tuya, Señor, sabiendo de que estamos haciendo tu voluntad. Yo te agradezco por esta iglesia, Señor, por esta hermosa iglesia, que tú quieres que pueda ir creciendo, Señor. Y la única forma de poder crecer es poder agradarte a ti, Señor, atendiendo a nuestros pastores. Y te suplico que seas con cada uno de mis hermanos. Y si alguien está haciendo bien las cosas, síguele bendiciendo. Y si alguien no, Señor, permite que él pueda gozarse sabiendo de que va a ser tu voluntad, Señor, agradándote en lo que tú has mandado. Te doy las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pastor, gracias.